Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Cindita, ¿y qué tú haces por aquí, mi vida? ¿Dónde tú estabas?
Buenos días, Alfred. Ya escucharon el regreso del hijo pródigo. Aquí está Alfredito. Las personas escribieron tantas cosas que no me va a alcanzar el programa para contarte todo lo que han dicho de ti. ¿Te imaginas, no?
No me imagino.
Bueno, desde que, empezando, dice el cubano en Finlandia, que tú fuiste a la coronación de Carlos III y que eras el bufón de la coronación, número uno. Hay quien dijo que estabas de mula, por supuesto, ese sello te lo acuñaste tú mismo. Y han dicho tantas, pero tantas cosas, y yo me he reído tanto aquí, pero tanto, yo solita aquí, riéndome de todo lo que han escrito sobre tu persona, sobre tu distinguida persona.
Los malideas de siempre,
tú te lo buscas, Alfredo, welcome back, bienvenido, welcome.
Sí, yes. Estuve de mula en el aeropuerto. Ajá. Y después me fui para la coronación. Ajá. Pero llegué tarde, llegué a la de Carlos IV.
Como siempre, como siempre.
Y me dijeron, no, ya de Carlos III pasó, viene Carlos IV.
Eso es normal, pero de todos modos hiciste de bufón. Así que lo importante es que cumpliste el rol que se te había asignado esta ceremonia.
Uno de los caballos esos grandes y vigorosos.
Sí, caballo grande, ande o no ande, dice el dicho, pero no tiene nada que ver con el señor. Gracias a todos los que están en la sintonía. Más adelante vamos a saludar a los oyentes porque hay sorpresitas por ahí. Sí. Y por supuesto vamos a tocar temas de actualidad de Cuba. Así que nada, aquí estamos, Alfredo.
Bueno, pues estamos aquí al pie del cañón.
Del micrófono, chico.
Eso mismo. Gracias a todos por seguir ahí, señores, en sintonía. Trabajamos para ustedes, por supuesto, y también descansamos gracias a ustedes.
Y tenemos un buzón de quejas y sugerencias también así que...
Son las 8:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. En las informaciones, 5 detenidos, la localidad militarizada y frecuentes cortes de internet y de telefonía móvil dejó la protesta popular del sábado en Caimanera. Yolanda Huerga amplía.
Al menos 5 jóvenes resultaron detenidos tras la protesta ocurrida el sábado en Caimanera, Guantánamo, en la que los cubanos se lanzaron a las calles para reclamar libertad y el respeto a los derechos humanos.
Son los siguientes: Felipe Correa Martínez, de 26 años, Luis Miguel Alarcón Martínez, de 32 años. Este joven Luis Miguel Alarcón fue desmayado por la golpiza que le propiciaron los boinas negras. El tercer nombre es Yandri Pelier Matos, de 31 años de edad. Y los dos hermanos, Rodi Álvarez González y Daniel Álvarez González.
Precisó el activista Yeris Curbelo desde esa localidad.
Pude hablar con dos madres y una hermana. Me explican que hasta el momento desconocen su paradero.
Los reclamantes se aglomeraron frente a las sedes del gobierno y el partido municipal.
Personas de la población civil llegaron a caminar hasta el mismo frente del partido y el Poder Popular en Caimanera.
Los videos de la protesta que circulan en las redes sociales no muestran violencia por parte de los manifestantes.
Caimanera se encuentra militarizado completamente. Pude ver unas cuatro patrullas, un carro gacela donde se trasladan los boinas negras y conté unos 20 o 30 boinas negras. Más mucho movimiento de agentes de la seguridad del Estado en las calles.
El telecentro provincial Solvisión se refirió a la demostración como un hecho de indisciplina social que requirió la presencia de agentes del orden público. La organización Amnistía Internacional exigió al gobernante Miguel Díaz-Canel que desista de reprimir a la población. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mientras en España exiliados cubanos se manifestaron para apoyar las protestas de los pobladores de Caimanera en Guantánamo, el reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Las concentraciones comenzaron frente al consulado de Cuba en Barcelona y finalizaron ante la embajada castrista en Madrid con un mensaje de apoyo para quienes protestan en la isla.
Y como ustedes han salido a las calles, nosotros estamos aquí apoyándolos, estamos aquí dando la cara, estamos aquí por ustedes y por todo el pueblo cubano. Decirles además que estamos súper comprometidos con los derechos, que estamos súper comprometidos con la libertad.
Así se expresó Saide Chalín Chon, presidente de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo, que lideró la concentración en la ciudad de Barcelona. Allí los manifestantes pidieron al gobierno español un pronunciamiento sobre la represión en Cuba.
Me surge la pregunta de que qué piensa hacer el gobierno español, amigo de la dictadura cubana, cuando ve que a los cubanos lo están masacrando en la calle.
Ante la embajada del régimen en Madrid se concentraron activistas del Movimiento de Acciones por la Democracia, que lidera Lázaro Mireles.
Estamos aquí hoy porque el pueblo cubano en varios lugares de la isla ha salido a las calles. Y lo único que va a traer como consecuencia de parte de la oficialidad del régimen es represión, supresión de derechos y libertades. Queremos también pedirle al gobierno de Pedro Sánchez que se pronuncie una buena vez, que entienda que en Cuba hay una dictadura.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La embajada de Estados Unidos en Cuba dijo en Twitter que la represión desatada por el régimen contra los derechos de sus ciudadanos es cruel e inútil y que la libertad siempre vence. Así reaccionó la sede diplomática a las medidas de fuerza que tomó el gobierno cubano contra los manifestantes en Caimanera el sábado por la noche. Las fuerzas de seguridad cubana respondieron violentamente a las protestas pacíficas en la localidad de Caimanera, golpeando a ciudadanos por reclamar sus derechos humanos, denunció la embajada, y luego comentó que el régimen cubano cerró el acceso a Internet por miedo a la libertad de expresión. En otra información, en la ciudad fronteriza de Brownsville, en Texas, al menos 8 personas murieron, entre ellas migrantes, y otras 10 resultaron heridas el domingo tras ser embestidas por un vehículo. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Al menos 8 personas murieron y una decena resultaron heridas el domingo tras ser embestidas por un vehículo frente a un centro de acogida para personas sin hogar. Ocurrió en la ciudad de Brownsville, en Texas, en la frontera estadounidense con México. La mayoría de los fallecidos eran migrantes. Estaban esperando en una parada de autobús cuando fueron arrollados. La policía informó que el chofer del vehículo fue detenido. El incidente tuvo lugar cuando Estados Unidos se prepara para levantar una medida sanitaria conocida como Título 42, que por la pandemia de COVID-19 ha permitido a los agentes de la patrulla fronteriza deportar o rechazar a los migrantes sin siquiera aceptar sus solicitudes de asilo. El inminente vencimiento de esa norma hace que las autoridades teman un aumento en el número de migrantes que ingresan ilegalmente por el sur de Estados Unidos. En las últimas semanas, el centro de Brownsville registró una importante presencia de migrantes que son liberados allí luego de entregarse a la patrulla fronteriza.
En Chile, un total de 2.932 centros de votación abrieron el domingo para dar inicio a los segundos comicios constituyentes en dos años, en los que más de 15,1 millones de ciudadanos escogieron a los 50 consejeros que redactarán una nueva protesta de la Carta Magna. Estas elecciones estarán marcadas o estuvieron por la falta de interés ciudadano, a diferencia del efervescente proceso anterior que terminó el pasado 4 de septiembre, cuando el 62% de los chilenos rechazó en un plebiscito la primera propuesta de texto constitucional. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y diez minutos de la mañana. Gracias a Diane González por este segmento informativo, el primero de este Tempranito y de Mañana de hoy lunes 8 de mayo de 2023.
Y voy a comenzar dando las coordenadas y después vamos a saludar a algunos de los oyentes que ya están dando reporte de sintonía. Recuerden siempre que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y bueno, vamos a saludar a algunos de los oyentes. A uno lo voy a dejar para más adelante, pero para mucho más adelante. Así que a lo mejor dice, ay, no me van a saludar ahora. No, no, eso lo vamos a dejar para más adelante porque tenemos cosas que hablar por acá. Así que ahí está la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Está Eric, está Angelito. Tú sabes que Angelito apareció con tu admiradora número uno también, que
Estrella,
te mandó muchos saludos durante muchos estos días. Está por acá Leonardo Primero y está, por supuesto, Mandy Quincalla, que fue el primero en presentarse en esta mañana de lunes. Bueno, y como ya estamos acá en Tempranito y ustedes seguro han estado siguiendo las noticias durante este fin de semana, bueno, de las manifestaciones, de las protestas en el municipio Caimanera de Guantánamo, bueno, pues vamos a estar hablando ahora mismo directamente en Caimanera con el activista periodista independiente Yeris Curbelo. Muy buenos días, Yeris.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Buenos días.
Yeri, gracias por estar bien temprano acá en la emisión del programa. Acabas de escuchar a mi colega Alfredo Jacomino. Y bueno, queremos que nos des tus impresiones de lo que pasó en esta protesta popular en Caimanera, recordando que este es un municipio muy especial que tiene sus características. Así que, Yeri, ¿cuál fue el detonante de esta protesta?
Bueno, antes de todo, gracias a usted por darme la oportunidad de participar y por su preocupación. Bueno, le cuento que el detonante de esta protesta es sobre todo la escasez grande que hay de alimentos y los altos precios. Esto es el detonante, lo primero. Esto conllevó a que dos jóvenes, el día 6 de mayo del año en curso, ¿no?, alrededor de las 7 de la noche, salieran a la vía pública a manifestar su descontento, ¿no?, debido a esto, ya que no tenía nada que ni siquiera que darle a los niños. Fue todo un éxito en el sentido de que lograron que la población lo apoyara. Fueron bien apoyados por la población civil. Inclusive, no se vio lo que se veía años atrás cuando muchos de nosotros acá, los opositores, nos manifestábamos. Siempre sabía alguien nos tiraba piedra o nos agredía de una forma. Con estos jóvenes fue todo diferente. Nadie de la población civil los agredió. Donde se vio el régimen dictatorial cubano, se vio obligado a utilizar la fuerza militar con los boinas negras y la seguridad del Estado. Se vieron obligados porque nadie de la población civil ni respuesta rápida a nadie agredió a estos jóvenes, al contrario, se lo unieron. Muy contenta la población por el valor de estos jóvenes, muy contenta, donde quiera se habla muy bien de ellos y del valor que tuvieron al dar el paso que dieron. tuvieron el coraje además de caminar con el pueblo, hicieron una marcha hasta el frente del Partido Comunista. Ahí tuvieron unos minutos protestando y luego regresaron para la calle donde comenzó todo, que es su calle, es el barrio donde viven, que es carretera, calle carretera, entre Correo y Martí. Ahí comenzó todo, hasta que alrededor de las 9 de la noche, que empezó a llover, llegan las fuerzas represivas del régimen, los boinas negras con la seguridad de Estado. Empezaron a reprimir muy brutal, de una forma muy brutal, como conocemos que hacen siempre, y tratando siempre de neutralizar la protesta. Bueno, los dos jóvenes, le voy a dar el nombre de los cinco jóvenes que fueron reprimidos y detenidos, que como me cuentan las madres, no saben dónde lo tienen, están secuestrados. Los nombres de estos jóvenes, de los cinco, son Felipe Correa Martínez, de 26 años, este joven presenta trastorno mental. Luis Miguel Alarcón Martínez, de 32 años. Yandri Peliel Matos, de 31 años. Rodi Álvarez González y Daniel Álvarez González. Ahora bien, los dos jóvenes que detonan la protesta, que se llenan de mucho coraje y valor, son los siguientes, que están dentro de los cinco que dije. Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González. Me gustaría enfatizar en algo ahí además. Luis Miguel Alarcón Martínez, uno de los detonantes de la protesta, cuando se lo habían detenido, se lo llevan sin conocimiento, desmayado, debido a la agresión, a la represión propiciada por la urna negra. Hasta el momento se desconoce dónde lo tienen, no se sabe aún. Entonces yo estoy a la expectativa por cualquier cosa que pueda, cualquier dato que pueda adquirir, mantener la opinión pública internacional y a los cubanos dentro de la isla informados.
Yeris, déjame decirte algo. Los medios oficialistas primero se han referido a las personas que marcharon en Caimanera hablando en buen cubano como borrachos, como personas que estaban en estado de embriaguez, que habían perturbado la tranquilidad ciudadana. ¿Qué piensas tú al respecto?
Sí, bueno, he escuchado al respecto de esto. Lo primero, nunca se vio a los jóvenes con nada que tuviera bebida alcohólica. Por ejemplo, nunca se les vio con una botella ni con una lata de cerveza, nunca. Pero además, cuando nos ponemos a observar a estos jóvenes mientras protestaban, podemos percatarnos de que hablaban con coherencia, ¿sabes? Sus expresiones eran con coherencia y nunca, nunca perdían el equilibrio. ¿Sabes? Que una persona cuando está en estado de embriaguez, siempre hay algún momento en el que medio que se balancea, ¿no?
Por supuesto, claro.
Y nunca, no es el caso de estos jóvenes, no es el caso. Y las palabras, las expresiones de ellos eran con total coherencia. Pero hay algo que ellos no quieren reconocer, como siempre. El pueblo se unió. Y las más personas de la población civil, que eran alrededor de quizás unas 300 personas, que ocurrió.
Bueno, imagínate, Jerry, que los medios oficialistas tergiversan lo que estás contando, tergiversan lo que sucedió, porque precisamente dicen lo contrario. Además de decir que estaban en estado de embriaguez, se refieren a que el pueblo de Caimanera marchó por las calles como una expresión de apoyo a la revolución. y con el compromiso de que solo, y estoy leyendo lo que dice un medio oficialista, y con el compromiso de que solo en la unidad de los revolucionarios y con el trabajo creador se vencerán las difíciles circunstancias que afectan nuestro bienestar. En otro párrafo refieren a que se denuncia la campaña orquestada desde el exterior. Está claro que desde aquí nosotros no podemos de ninguna manera influir en lo que venden en una bodega o no venden en una bodega y en las veces que le quitan la corriente a los pobladores de ninguna región de Cuba. O sea que...
No, y enseguida los cortes de internet, Jerry, fue una de las primeras cosas que pasó, ¿no? Y todo el mundo comenzó a denunciar. Cuando comenzaron a subir los videos, pues inmediatamente vinieron los cortes a la internet.
Exacto. Lo que pasa es que siempre hay una persona inteligente y precavida que, a pesar de que no había internet, se pudo grabar la represión de los boinas negras, imágenes que están hoy en día en las redes. Se pudo tomar esas imágenes de cuando estaban reprimiendo. Porque ellos se centran no solamente en que se hacen directas, que se están en vivo, pero siempre hay personas inteligentes que, a pesar de no haber internet, graban directamente el video.
Jerry, déjame hacerte una pregunta. Las personas que pertenecen a estas llamadas boinas negras que reprimen en Guantánamo, ¿son de Guantánamo también o son de otras provincias?
Ellos son de... La mayoría puede ser de Guantánamo. Lo que sí, de diferentes municipios de la provincia de Guantánamo, pueden haber de, por ejemplo, de Baracoa, de Maicí, de San Antonio.
Y Jerry, ¿cuál es la situación que se está viviendo ahora mismo en Caimaneras después de esta protesta que se efectuó el sábado?
Bueno, luego de la represión y la detención de estos jóvenes, que le propiciaron la vulnerabilidad a estos jóvenes, hasta la mañana de hoy, Caimaneras ha estado militarizada por los boinas negras. Ya sí, en el parque anoche estaban situados algún personal de la respuesta rápida, pero comprometidos con el régimen. Son mujeres de la federación, del partido, de la juventud. Estaban anoche en el parque, al pendiente. Y los boinas negras no se han ido aún. Estuvieron aquí el día 6 hasta ahora en la mañana aún.
Esa es la situación.
Sí, el régimen teme a este tipo de tallido, este tipo de protesta. Siente que cada vez se le va más de la mano el control sobre la población civil. Pero, ¿qué hace? Mantener su tradición de intimidad y amedrentar al pueblo. Por eso la militarización, ¿sabe? Aún están los boinas negras y demás.
Bueno, está bien, Jerry. Gracias por tus declaraciones acá tempranito de mañana. Vamos a estar atentos, por supuesto, a todo lo que esté ocurriendo en Caimaneras y también vamos a seguir en contacto contigo. Muchas gracias.
Sí, gracias,
bueno, Jerry. Bueno, gracias a Dios a ustedes por la participación y sobre todo por preocuparse por nuestra población.
Cuídate. Abrazo. Gracias.
Son las 8:23 de la mañana. Continuamos aquí haciendo tempranito y de mañana en su emisora favorita, Radio Martí, emisora que siempre le lleva la verdad al pueblo cubano. Nos vamos ahora al segmento de 100. ¡Ah, cómo lo extrañaba! Yo soñé con una...
Mira, a ver con lo que tú sueñas.
Yo soñé con un segmento de ciencia y tecnología que fuera estreno y se me cumplió. ¡Se me cumplió! Viñolito y las contraseñas.
¿Con qué facilidad recuerdas tus contraseñas? Indudablemente recordarlas o crear nuevas contraseñas es un dolor de cabeza para muchos, pero te tengo una buena noticia. Los días en los que tenías que pensar en nuevas contraseñas que no fueran password 123, por ejemplo, podrían estar llegando a su fin, al menos en tus cuentas de Google. Google comenzó a ofrecer soporte de passkeys, un método alternativo de inicio de sesión para aplicaciones y sitios web, que según la compañía pretende ser una alternativa más fácil y más segura de usar que la contraseña. Google explica que con los passkeys, los usuarios pueden acceder a sus cuentas de la misma forma que desbloquean su teléfono, por ejemplo, con una huella dactilar, un escáner facial o un pin de bloqueo de pantalla. Apple introdujo su opción de clave de acceso con el lanzamiento de iOS 16, que permite utilizar la tecnología en distintas aplicaciones, incluida la billetera de Apple. La compatibilidad con Passkey se introdujo en Chrome y los dispositivos Android en octubre del 2022, pero ahora la opción está disponible en todas las cuentas de Google, desde Gmail hasta Google Drive. A la gente se le da fatal elegir contraseñas, pero incluso añadiendo un carácter especial o una combinación de letras y números, la protección frente a los delincuentes es limitada. En cambio, las contraseñas se consideran más seguras que otras opciones y Google las califica de resistentes a ataques en línea como la suplantación de identidad. La otra buena noticia para los usuarios que todavía no son muy duchos en estos términos tecnológicos es que Google seguirá ofreciendo el uso de contraseñas y autenticación de dos factores como otras opciones de acceso a tus cuentas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Siempre
tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
No te puedes quejar, pero un cariño inmenso, un cariño inmenso.
¿Cuál es la risita?
Que te digan Jacobito. Wow.
A que me paro aquí y te cojo por los moños.
Fíjate que me voy a poner celosa porque a mí no me dicen Exildita. Y entonces a ti te dicen Jacobito.
Yo te digo Exildita.
Tú me dices Exildita. No, pero ahí no lo pusieron, entonces me voy a poner a llorar, Jacobito.
Bueno, pensándolo bien, ya no me voy a levantar porque tú no tienes moño. Tú estás pelado, la pluma corta.
Ahora los oyentes dicen que lo vuelvas a poner, ¿oyeron? Por petición popular.
Estoy rodeado de agua. Caballero, qué cantidad de malideas. Entre los malideas que escriben y los malideas que trabajan aquí.
Un poquito.
Les tengo tremendo chisme, señores. Tremendo chisme. Tremendo chisme. Déjame hacer uso.
Y vino chismoso.
Tremendo chisme, tremendo chisme. Les voy a hacer una adivinanza, que todo el mundo se sabe la respuesta, pero es que es tan rica la adivinanza, que de todas maneras se la tengo que hacer. Escuchen esto para que vean por dónde vengo. Y tiene que ver con una efeméride, un día como hoy por cierto, 8 es muerto en la charada, así que no se hagan el 8.
Y es el Día Mundial del Burro.
Sí, hay que...
No.
Iba a felicitar a... No. Iba a felicitar a
No. Sí.
Él tiene un cargo grande.
No, quiero ir.
Él no vive aquí.
No quiero irte. Día Mundial del Burro.
Él habla español, pero no vive aquí.
No quiero irte. No me va a meter en problemas.
Día como hoy del año 1886... Aquí en Estados Unidos se inventa la Coca-Cola. Y yo me puse a buscar y yo dije, bueno, busqué la Coca-Cola.
Porque tú te crees la última Coca-Cola del desierto.
La última Coca-Cola del tempranito de mañana.
Cuando usted le dice eso a una persona es porque...
Se la trae.
Y se extiende.
Sí, yo le dije una vez a una muchacha que estaba un poco sangroncita, ella le dije, mirándola así de arriba abajo, de norte a sur, le dije, mi vida, pareces una Coca-Cola. Ay, gracias, pensaba que la estaba halagando. Le dije, pero de lata, ¿sabes? De lata, estás así. Bueno,
eres malo.
Ese no es el chiste. Ese no es la cosa es que un día como hoy, señores, aquí en Estados Unidos se inventó la Coca-Cola. Me puse a buscar el mejor competidor de la Coca-Cola, es la Pepsi, que surgió en un pueblo que se llama New Bern, aquí en Carolina del Norte. Y ahí entre la Pepsi y la Coca-Cola se disputan ser los mayores vendedores de gaseosas del mundo. Ahora, aquí viene la adivinanza. ¿Saben? Después de Estados Unidos, el primer país donde se fabricó la Coca-Cola. En Cuba. En Cuba. va, señores, no el segundo país en el mundo después de Estados Unidos donde se empezó a fabricar la Coca-Cola. ¿Y en qué año se quitó la Coca-Cola en Cuba? Tampoco se lo tengo que decir porque ustedes la respuesta la saben. Vámonos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Autoridades de la compañía teatral han expulsado al actor Roinel Ledea por protestar contra la ineficiencia de los dirigentes del régimen cubano. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El actor cubano Roinel Ledea fue expulsado del grupo de teatro Gaviota después de declararse en paro laboral como protesta por la mala gestión económica y política de los dirigentes del país.
Mi decisión de hacer un paro laboral por la crisis terrible, mi salario no alcanza, yo tengo un salario relativamente alto en comparación con muchos trabajadores de este país, no alcanza apenas para 4 días. La segunda causa es hacerle un llamado a todos los cubanos para que se den cuenta de que de alguna manera tenemos que unirnos y que tenemos que dar a conocer la dura situación en la que estamos viviendo en este país.
Tras el anuncio de Ledea por las redes sociales y el grupo de WhatsApp de su compañía teatral, la directora Lilian Teresa Dujarrit Martínez despidió al actor recalcándole que no es el partido quien la obligó a tomar esa determinación.
Los cuadros, en el caso de cultura, saben cómo es el proceso. Ellos saben que ellos tienen que cumplir una política cultural, cumplir con la voluntad del ministerio, con la voluntad del partido, sobre todas las cosas.
Ledea también denunció el daño psicológico que hace a cualquier persona los despidos por causas ideológicas.
El efecto psicológico que provoca en un profesional el hecho de que te expulsen o de que te censuren. Llega un momento en que te sientes inseguro, en que dudas de tus capacidades histriónicas, dudas del talento.
El Observatorio de Derechos Culturales denunció la remoción del actor cubano y calificó los despidos como criminales porque dejan desamparados a los artistas en medio de la crisis multisectorial que sufre Cuba y frente a la inseguridad a diversos niveles que aqueja a sus ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El programa Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su compilación a la subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada de la Torre. El periodista Rolando Cartaya, especialista del programa, explica por qué.
La señora Tablada se pasa el tiempo tergiversando la realidad cubana. Le dijo a visitantes estadounidenses que los hoteles son del pueblo y que lo que se deriva del turismo va a servicios públicos para el pueblo cubano. No sé cómo puedo explicar entonces que 118 de las 235 entidades que el Departamento de Estado ha prohibido para hacer negocio, 118 son hoteles, 5 son marinas y 10 son tiendas para el turismo que están en manos del grupo militar empresarial GAESA. Las ganancias de esas instalaciones no son auditadas en Cuba ni por la Contraloría ni la Asamblea Nacional. En cuanto a que eso va en servicios públicos, las propias cifras de la Oficina Nacional de Estadística en 2022 dicen que educación recibió 483 millones de pesos, salud y asistencia social 1.029,3 millones y agricultura 1.218,1 millones. En tanto, a servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler, que tiene que ver con la construcción de hoteles y el turismo, se dedicaron 15.832,7 millones. Joana Tablada también ha mentido en un artículo sobre la canción Patria y Vida, donde decía que ese tema no había prendido en Cuba. Hasta los mismos testigos de la fiscalía en los juicios contra los manifestantes del 11J reconocieron que esa canción fue como un himno de los manifestantes.
Y a un año de la explosión del Hotel Saratoga en La Habana hay incógnitas y escombros, comentó el domingo la agencia de prensa EFE. La explosión causó 47 muertes y daños a 17 edificios, pero persisten las incógnitas sobre las causas a falta de la publicación de un informe oficial. EFE también señaló que hay dudas sobre el futuro del esqueleto de hormigón del edificio que aún se alza en pleno corazón histórico de la capital cubana. La explosión ocurrió cuando un camión cisterna cargado con más de 100.000 litros de gas licuado estalló por una fuga a las puertas de la instalación hotelera en el momento que la abastecía, según explicaron las autoridades. Entonces se inició una investigación, pero no se han reportado sus conclusiones. y el posible rescate de la edificación turística construida en 1880 y que desde 1911 funcionaba como un hotel ha quedado en suspenso a la espera de una decisión de las más altas autoridades del gobierno, indicó la agencia EFE. En otra información, el primer ministro japonés Fumio Kishida se reunió el domingo en Seúl con su homólogo surcoreano Yoon Suk-yeol, con el que acordó cooperar en seguridad ante la amenaza de Corea del Norte. Kishida llegó a Seúl ayer para iniciar una visita oficial de 2 días y fue recibido por Yoon en su oficina residencial antes de la reunión conjunta en la que afianzaron la diplomacia itinerante entre ambos países, además de tratar la amenaza norcoreana, rencillas históricas del pasado. En menos de 2 meses desde que celebró la cumbre en Tokio, las relaciones entre Corea del Sur y Japón están mostrando claramente mejoras, dijo el mandatario surcoreano. Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito de Mañana. Para mí es un gusto enorme conversar con Jorge Enrique Rodríguez. Él es periodista de Diario de Cuba y le estamos dando ya la bienvenida a Tempranito. Muy buenos días, Jorge.
Buenos días, Silvia, y gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptar en medio de todo lo que se está viviendo en la isla por estos días. Jorge, mi primera pregunta va sobre retos a los que se enfrenta un periodista independiente ahora mismo en Cuba.
Bueno, yo creo que más que reto, un periodista independiente en Cuba es un sinónimo de proeza, un sinónimo de riesgo total, siempre en el filo de la navaja, porque se lo juega todo, se juega la libertad, se juega el país también, y estás también a riesgo de ser desterrado, se juega la vida, y tampoco es una exageración decirlo, ¿no? Ser periodista independiente hoy, en este momento que está atravesando Cuba, donde el régimen está arrinconado, ya no solo porque crece el descontento popular, sino también porque se está quedando sin opciones y ya no tiene recursos, y es un momento bastante peligroso porque ya ha dado muestras de que no va a entregar, digamos, el poder de manera pacífica, de manera natural, sino que habrá que arrebatárselo, y es un momento bastante peligroso, es el momento donde están ya, lo decía, arrinconado, está en la esquina, y hay que tener muchísimo más cuidado que en otro momento, ¿no?, donde pueda tener quizás para ellos una salida. Y esto es importante decirlo porque hay voces a veces en otros lugares que no tienen en cuenta esto, y a la hora de emitir criterios, emitir opiniones sobre las personas que están en Cuba y sobre los cubanos también, se olvidan de estos detalles, se olvidan del enorme riesgo que hoy corre cualquier cubano común, ya no solo un periodista o un opositor, sino cualquier cubano común que vaya a consultar o consumir la prensa independiente, que a las claras, y evidentemente quien está narrando la verdad de Cuba, pues también se está arriesgando a lo mismo. Es decir, se está viviendo en Cuba un momento peligroso para un periodista independiente.
Y muchos olvidan incluso, Jorge Enrique, esas leyes que están ahí pendientes, que son como un filo cortante y que están avisando que la libertad de expresión en Cuba está en peligro.
Exactamente, eso es una cosa muy importante que yo veo que nadie habla con frecuencia. Hay muchos temas en Cuba que no se hablan con frecuencia. Cuba sigue siendo un país mal contado desde todos los ámbitos y desde todos los puntos de vista, ¿no? Y entonces se olvidan, por ejemplo, del decreto 349, del decreto 35, que son leyes que ellos no aplicaron, y todo el mundo románticamente piensa que la jugada le salió mal. Ah, no, mire, hicieron este decreto, le salió mal porque no lograron apresar a nadie o no lograron intimidar a nadie, ¿no? Pero se les olvida que esos decretos y esas leyes siguen estando ahí a la mano para que ellos en un momento determinado la puedan aplicar legalmente, porque la ley existe y se te puede aplicar. No es que la derogaron, no es que le dieron retroceso a la ley, no es que la suspendieron, no. Esas leyes siguen estando ahí. Es que, de hecho, ha sido también el modus operandi del régimen durante más de 60 años. Inventar leyes, promulgar leyes, no aplicarlas en su momento, tenerlas como intimidación. Cuando yo la saco, miren esta ley, la tengo acá, y la gente, como no se aplicó, la pone en el olvido y piensa que ya, que el paso esa época donde se promulgó esa ley, y se olvidan que eso al final te va a volver a servir como un boomerang cuando a ellos les convenga aplicarlo.
¿Se acerca la ciudadanía a los periodistas independientes en la isla? ¿Se acercan a ti los ciudadanos a hacerte denuncias?
Debo decirte que las preguntas son geniales, preguntas que realmente, sí, claro, porque es que son preguntas que nadie se hace y son cuestiones que nadie aborda a la hora de hablar sobre Cuba. Y lo voy a decir desde mi persona, desde Juan Enrique Rodríguez, muchísimas. Yo quiero decir que el 95% de los que están narrando Cuba fuera de Cuba no saben lo que está pasando dentro de Cuba. Es decir, le llega la información, ellos procesan esa información ahí para darle al tipo noticia, que está muy bien, yo estoy de acuerdo, pero no llegan a ese meollo. Cada día, si cuando usted dice, no, el pueblo cubano es carnero, es que usted no entiende lo que está pasando dentro de Cuba y se olvida del pasado. Es decir, hay un cronocentrismo a la hora de narrar Cuba desde fuera de la isla. Cada día aumenta la cantidad de ciudadanos cubanos que se acercan a la prensa independiente, pero miren en qué sentido también. La gente no solo se acerca para hacer una denuncia, sino que también se acerca buscando resolver su problema, porque creen que el periodista se lo va a resolver. Como no funciona, por ejemplo, el Ministerio de la Construcción, como no funciona el Ministerio de Justicia, como no funciona el Ministerio de Finanzas y Precios, como no funciona nada, ellos recurren a la prensa independiente creyendo que la prensa independiente le puede resolver el problema. Yo he tenido conflictos a veces, no discusiones, pero mire, señora, o mire, señor, yo lo que estoy haciendo es denunciar su caso. Yo no puedo lograr que le den su casa, yo no puedo lograr que enjuicien a este abusador de abusos lascivos, yo no puedo hacer aquello, pero al final yo entiendo a ese ciudadano cubano, yo entiendo a la sociedad civil, porque al ver que no funciona ninguna institución en Cuba, ellos apelan a la prensa independiente, que como maximiza el caso, bueno, la cosa se conoce, más o menos se mueve, y en algún que otro caso se logra resolver por presión del régimen, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de este primer caso de Cuba de Manada, caso conocido. No es que fue el primer caso que hubo, sino caso que se conozca de agresión sexual en Manada, la hija de Cleida García, quienes fueron 6 tipos que la agredieron sexualmente. Pues al mes de ella comunicarse conmigo, esos tipos andaban sueltos en la calle. Se hizo una campaña extensa y se logró que en tiempo récord, para la dinámica de la justicia en Cuba, para la dinámica de la policía en Cuba, para la dinámica de los tribunales, aquello se resolvió en tiempo récord. Hubo unas condenas, hubo 2 juicios y la cosa se resolvió, ¿no? Hay cosas que sí se logran resolver a partir de denuncias de la prensa independiente, pero no todo. Y entonces claro, lo que ocurre es eso curioso, ¿no? Es que la prensa independiente funciona de 2 maneras. Uno, para hacer denuncias, y otro, desde el punto de vista de la sociedad civil, para intentar resolver sus problemas que las instituciones cubanas no lo logran hacer.
Las redes sociales es un fenómeno mediático por estos tiempos. La internet, con las características cubanas, ¿cuánto incide en tu labor periodística? Las redes sociales, el Facebook, Twitter, Instagram, ¿cómo inciden en tu labor?
Es imprescindible para el trabajo de un periodista independiente en Cuba, no creo. Es decir, ahí están los periodistas independientes de épocas pasadas. Yo recuerdo, invité a un programa que yo tenía, Lecturas en Tiempo, a Luis Felipe Rojas. Yo decía en ese momento, delicioso, porque ha pasado la historia y uno puede darse el lujo de emplear adjetivos románticos, ¿no? Y lo que narraba Luis Felipe Rojas a mí me llamaba mucho la atención, porque era cómo él lograba enviar sus trabajos que llegaran afuera, y era dictarlos por teléfono, después eso iba mediante correo electrónico hacia otro lado. Es decir, era una cosa impresionante que cuando uno lo compara con estos tiempos dice, pero es que yo la tengo fácil, ¿no? Entonces, viendo esta parte y mirando el perfil que Fidel Castro generó durante toda su vida, ¿no? Yo creo que él jamás hubiese permitido que entrara la internet a Cuba por la evolución que ha tenido precisamente, en este caso, las redes sociales. A él se le fue de las manos, es decir, el 11 de julio no hubiese sido posible sin las redes sociales, en este caso sin Facebook, ¿no? Es decir, el equivalente a Twitter en Serbia para el derrocamiento de Milosevic fue el Facebook en Cuba para ese 11J. Yo, que no soy seguidor de, por ejemplo, ver a alguien que fulano está transmitiendo en vivo, yo eso jamás lo había seguido. Yo tengo mi propio muro, qué sé yo, ese orgullo que uno tiene. No, yo no voy a un en vivo de nadie, que no conozca, quiero decir, ¿no? pero yo no sé por qué exista ese domingo 11 de julio de 2021. Me aparece una cosa, pero así como Juan Pérez está transmitiendo en vivo. No sé por qué yo le di por pinchar eso y era San Antonio de los Baños. Aquello para mí fue impresionante. Entonces, no creo que el régimen cubano en este caso hoy estuviese tan arrinconado como está, que ya no tiene dónde esconderse, si no fuese por las redes sociales, si no fuese por el trabajo de los periodistas independientes, que además de hacer su trabajo, también difunden las noticias, no solo las de ellos, sino las de todo el periodismo independiente a través de sus redes sociales, ¿no? Y entonces es una dinámica con la cual el régimen sí que no ha podido. Aun cuando tenga los decretos que estábamos mencionando anteriormente ahí, ellos saben que no pueden contra eso. Les sirve de vigilancia, porque a ellos las redes sociales les sirven para vigilar, pero no les sirve para detener el crecimiento constante de descontento popular que abarca desde el alcabo de San Antonio hasta la punta de Maicí.
Cualquiera ahora es un periodista ciudadano y hay que ver eso. Cualquiera está en una cola, tira una foto, cualquiera está en una cola, sube un video de lo que está pasando, incluso de actos de violencia. Jorge, ¿cuáles son los sueños tuyos en materia de periodismo independiente ahí dentro de la isla, luchando con la candela, como se dice en buen cubano?
Creo que mi futuro como periodista independiente está ligado intrínsecamente con la existencia del régimen cubano. Una vez que el régimen cubano no exista, deja de existir Jorge Enrique Rodríguez como periodista independiente. Yo no soy de formación periodista, yo soy escritor. Llego al periodismo independiente, digamos que quizás tenía un background, porque yo cuando trabajaba para el Estado cubano, la Asociación Hermanos Ahí, por más de 20 años, dirigía dos revistas, Esquipe, que era digital, y la revista Movimiento de Ra. Quizás por andar en esos senderos tenía un poco de background, sin saberlo, quiero decirlo, de qué cosa era el periodismo. Llego al periodismo independiente por una cuestión de me cansé y quiero buscarme un micrófono para alzar mi voz por encima de la de exponerme, porque yo entendí que en el 2014 que ya no había otra salida que exponer públicamente al régimen, poner rostro, ponerle voz, ponerle cuerpo, ponerle vida, aunque eso conllevara todos los riesgos que sabemos, ¿no? Y me ha sido hermosísimo haber transitado todo este camino. Lo que he aprendido, es decir, el periodismo independiente marcó un antes y un después en mi vida, como muchos otros acontecimientos también en mi vida, ¿no? Pero el periodismo independiente fue muy bonito, me ha sido muy lindo, que es una palabra como a veces puede estar fuera de lugar viviendo en una dictadura, pero me ha sido lindo esa travesía. Y mi sueño, que muere junto con el régimen, ser periodista independiente, porque al final lo que quiero dedicarme es a lo que realmente soy, que soy poeta, que soy escritor, que me encanta el teatro, involucrarme en eso, la promoción cultural. Pero sí creo que haber sido periodista independiente sí aportó a mi vida algo con lo que yo ni siquiera me imaginaba dónde podía llegar. El periodismo independiente me llevó a viajar el mundo también, una cosa muy importante en mi vida, me llevó a viajar el mundo, a conocer a personas brillantes, a conocer proyectos brillantes, cosas que yo creo que no hubiese conocido de haberme dedicado simplemente a la literatura y a la promoción cultural.
Oye, muchísimas gracias por tus palabras, por la labor que estás realizando dentro de Cuba, por tu periodismo, por tu actitud ante la vida. Un placer conversar contigo acá en Tempranito de Mañana.
Lo mismo para ti, Chiqui, gracias.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ocho cincuenta y dos minutos de la mañana y aquí, como la música lo indica, está nuestro cronista deportivo Chambi. Muy buenos días, Chambi.
Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días, Isilda. Muy buenos días, Teudy. Muy buenos días, Jaime. Bueno, bienvenido, Alfredo.
Muchas gracias, muchas gracias.
No sé, te perdiste la Pamela que trajo el viernes. Ajá. Exilda, antes de marcharse al Kentucky Derby.
Y no lo invité, lo más lindo. Y
no, pero yo estuve viendo muchas Pamelas allá en Londres, que fui a
la... Él estaba por la coronación.
Es que tú estabas a la coronación. Sí, mira, sí. Ven.
Sí, en el Hotel Inglaterra, en el Parque Central.
Oye, déjeme decirle de que este fin de semana, y decimos casi siempre lo mismo, Miami sigue en el bombo de todo el mundo. Menciono la carrera de caballo, porque el caballo ganador viene de unos muchachos aquí de Miami, unos muchachos colombianos que compraron, un colombiano y un venezolano que fueron al colegio aquí, compraron un caballo que se llama Maggie, que les costó 290,000 pesos. Luce mucho dinero, pero eso para caballo no es nada. Se quedaron sin dinero y vendieron una cuarta parte, recuperaron el dinero, pudieron mantener el caballo. Bueno, el caballo ha sido una de esas historias de que de los que nunca piensan que van a hacer algo y bueno, y sorprenden. Así que eso es lo que te quería mencionar sobre...
Nos has dado una buena idea, Alfredo, y a mí.
No, compré un caballo, muchacha. Sí. Eso es...
¿Qué tú crees, Alfredo?
Sí. Eso es... Aquí hay mucha, aquí varios cubanos que tienen ese negocio, pero bueno, eso es tópico para otro...
Chambi,
para
una curiosidad. Sí. ¿Los caballos corren más que las yeguas o las yeguas más que los caballos?
Tú sabes que es interesante. Hay carreras donde las yeguas corren. Las yeguas, lo que pasa es que no corren a mucha distancia. Entonces tú tienes estas carreras que son milla, milla y cuarto, milla y cinco octavos, y tú vas a pensar que en ese tan poquitico sí la diferencia es muy grande. E inclusive una gran yegua que se llamó Ocho Campana, Eight Bells, que no ganó de milagro, no ganó, o sea, como dicen, no ganó por una cabeza, y pobrecita, cuando terminó, que siguió caminando, las piernas se dieron y hubo que matarla, porque los caballos, cuando wow, las piernas ya ellos cogen una infección y son imparables. Y es que ha habido otra que se llamó Ruffian, que fue fabulosa, y han habido quienes han ganado el derby. Pero la triple corona le es muy difícil por la cantidad de carreras que tienen que correr y la cantidad de distancias que tienen que correr. Pero sí, como no, es mucho, eso es lo que le llaman los Phillies, F-I-L-L-I-S, que de ahí sale. De ahí sale la palabra de Filadelfia, que más bien diciendo son las yeguas de Filadelfia, del equipo de pelota, porque en Filadelfia muchos años era la meca de las carreras de caballo, y de ahí salió ese nombre, pero tú. Sí, como...
No, porque te hice la pregunta y decirte me estaba abriendo los ojos, pero mira, tenía sentido la pregunta.
Nada, pero la pregunta de él es por una cosa de machismo también. Así que mira, Chambi, sigue.
No, déjame decirte, muchas yeguas. Y últimamente...
Alfredo, que Alfredo yo lo mantengo.
Déjame decirte algo. Hoy en día, a través de la genética, están los caballos que han ganado han sido hijos de tremendas madres, de unas madres muy rápidas, porque dicen que están tratando de sacar la rapidez de las yeguas y la resistencia de los caballos. Así que sin una no existe el otro, ¿ok? Así que no...
Viste.
Viste, deja el machismo, que hasta ahí en las carreras quieres imponer tu machismo.
¿Cómo que no? Pero bueno, aparte de eso, tuvimos otro evento que fue cuando Exilda se montó en un avión y regresó de Kentucky aquí, porque entonces estuvo con las hermanas Williams, estuvo con Federer, wow, y todo ahí en el ojalá, norte.
Solo lo vi en una gran pantalla en el Doral, de ahí más nada.
En el norte del condado, el Fórmula 1, porque somos la única ciudad norteamericana que tiene todos los equipos, más tenemos un Fórmula 1 y un circuito de Fórmula 1 totalmente diferente. ¿Por qué? Porque usualmente el circuito de Fórmula 1 va a través de las capitales, y aquí pues han creado una marina, corren a través de marinas, de playas, de todo eso, de la manera que han hecho el circuito, una cosa bien, bien, bien bonita. Y entonces tenemos que mencionar que Max Verstappen, el holandés belga, el holandés Bull belga fue el que ganó. Fíjate lo que la escudería Red Bull, a donde ha llegado, que ya un refresco o como se le quiera llamar a lo que es Red Bull, la escudería de ellos mejor que la Ferrari, mejor que la Mercedes, mejor que la Aston Martin. O sea que eso ha ido a un nivel fuera de control. Y como Exilda comentó los otros días, los tickets, Alfredo, solamente aquí en este grupo pudieras comprarlo tú y Jaimito, por lo que ustedes ganan. Más nadie pudiera comprarlo. En 600 pesos, si lo conseguías de primer día, después lo podías vender en lo que tú quisieras.
Pesos me voy en el bolsillo ahora mismo.
Y cuando regreso con lo que pasó en las Grandes Ligas, que fueron muchas las cosas.
No, y Canelo peleó.
Y Canelo peleó. Bye.
Bueno.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informar y alegrar a la familia cubana.
9:00 de la mañana. Se acaba de sintonizar ahora Radio Martí. Se ha perdido una hora de programa. La buena noticia es que nos queda otra más, otra hora de programa. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral. Tiene en los controles, alia maestro de la batea, a Teudy Giró. En las noticias, Ariane González. En la sala de redacción está, pues, Tomás Cardoso, está Jorge Jáuregui, está Ivette Pacheco y, bueno, todo el que haya llegado con los azules heridos del amanecer. Y frente a los
micrófonos, qué poético,
Exilda Arjona y Alfredo Jacomi.
Ay, ay, Alfredo, un gusto estar contigo como siempre, como te digo, welcome back, y un gusto estar con los oyentes que, bueno, siempre nos escriben, siempre nos saludan y dan su reporte de sintonía. Ahí está Mario, ahí está Yaciel y el cubano de Finlandia, por supuesto, dando la nota. Él siempre da la nota.
¿Está estudiando música?
Sí, él está estudiando música, una música un poco discordante a veces. Y dice Yaciel Quevedo, si los diplomáticos cantaran, no habría guerras. ¿Qué crees?
Bueno.
Si los diplomáticos cantaran, no habría guerras.
¿Y por qué?
Ah, porque la frase sigue. Hay que llenar el planeta de violines y guitarras y no de metralletas. Y esto lo dijo Chavila Vargas.
¿Y lo repitieron ustedes en algún momento?
Ay, con voz propia en agosto del 2015.
Mija, pero échate flores.
No, se me había olvidado.
¿Se te pasó?
En fin, ahí está la gente del Club de Manzanillo diciendo que están ahí. Bueno, pues están ahí la gente del Club de Manzanillo, ¿oíste?
¿Tú tienes algún problema con un pie o algo? ¿Te duele algún pie? ¿Te has partido algún hueso del pie o algo?
Sí. Tuve un accidente y mi pierna derecha no es lo mejor que quisiera, pero ahí vamos.
No, porque me estaba recordando lo que dijo Chambi, que es lo que se le hace a la yegua cuando tiene problemas en las patas.
Pero no, lo que hizo el médico fue ponerme un yeso y ayudarme a recuperarme.
Si no te recuperas bien, yo le digo a Chambi
que... A esta altura de mi vida, tengo que seguir luchando con ella, con la pierna derecha. Que de vez en cuando me dice cuando va a llover y todas esas cosas, pero bueno, ahí vamos, las rodillas fundamentalmente.
Sí, que si acaso no tiene
deja mala Chambi, escopeta, deja Chambi, olvídate.
Agarramos la escopeta por el cañón. Ay, y te caemos.
Por favor. No, 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 qué bobería, qué tontería.
Son las 9 y 3.
Culpa minutos. De Chambi, culpa de Chambi.
Culpa de Chambi, que escopetazo que caete. 9 y 3 minutos de la mañana, nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Este lunes, Caimanera amaneció tranquilo tras la protesta popular que tuvo lugar el fin de semana en esa localidad, según dijo a Radio Martí una residente que se identificó como Yamilé. Yamilé, quien reside cerca del lugar donde se desarrollaron los hechos, agregó que los familiares de los detenidos durante la revuelta popular aún no han podido verlos.
Hasta ahora todo, hasta ahora está bien. No oigo decir nada porque dicen que los muchachos no lo dejan ver, no lo dejan ver. Mamá quieren ir a verlo y no lo tienen incomunicado. Que ellas están diciendo que no lo dejan ver delante de su llevar. A lo que tienen detenido por los revueltos de que hubo ya en la plantilla, aquí. Por aquí mismo, en la misma carretera, y estaba como el pueblo entero ahí. De momento todo está tranquilo, así que vamos a ver qué pasa más adelante. Pues todavía dicen que están aquí los negros, tienen miedo que empiece de nuevo, que hagan de nuevo otra cosa.
Dos residentes de la localidad de Caimanera, en Guantánamo, salieron a manifestarse a las calles gritando patria y vida, libertad y vivan los derechos humanos, por lo que fueron reprimidos por tropas élites conocidas por boinas negras. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, condena la represión del régimen hacia los manifestantes de Caimanera. Jacques Cisire, jefe de estrategias de la organización, así se lo comunicó a Radio Martí.
Protestar de manera pacífica es un derecho humano y, por tanto, la represión de las autoridades está fuera de lugar y, además, es una demostración clara a Cuba y al mundo de la poca voluntad política para escuchar, para resolver los problemas de los ciudadanos. Problemas que agobian a la gente, que los tiene hundido diariamente, como el hambre, la falta de medicina, los problemas de transporte, y es lamentable. Y hay que condenar que la respuesta de las autoridades sea la represión. Tenemos información de varias gente que ha sido detenida, pero sí hemos sabido de que hubo una fuerte represión contra personas específicas que participaron de manera pacífica en esas protestas.
El senador de la Florida, Rick Scott, denunció ayer que el régimen de Castro Díaz-Canel persigue y oprime al pueblo de Cuba, que salió a las calles reclamando democracia, libertad y patria y vida. El legislador cubano-americano Carlos Jiménez también criticó al régimen comunista y expresó solidaridad con el pueblo de Cuba que está en la calle gritando libertad. La dictadura castrista está tumbando el Internet para que el pueblo no se pueda comunicar, agregó Jiménez en un tuit sobre las protestas del sábado en la noche en Caimanera. En Estados Unidos, en la ciudad fronteriza de Brownsville, en Texas, al menos 8 personas murieron, entre ellas migrantes, y otras 10 resultaron heridas el domingo tras ser embestidas por un vehículo, amplía la agencia AFP.
Al menos 8 personas murieron y una decena resultaron heridas el domingo tras ser embestidas por un vehículo frente a un centro de acogida para personas sin hogar. Ocurrió en la ciudad de Brownsville, en Texas, en la frontera estadounidense con México. La mayoría de los fallecidos eran migrantes. Estaban esperando en una parada de autobús cuando fueron arrollados. La policía informó que el chofer del vehículo fue detenido. El incidente tuvo lugar cuando Estados Unidos se prepara para levantar una medida sanitaria conocida como Título 42, que por la pandemia de COVID-19 ha permitido a los agentes de la patrulla fronteriza deportar o rechazar a los migrantes sin siquiera aceptar sus solicitudes de asilo. El inminente vencimiento de esa norma hace que las autoridades teman un aumento en el número de migrantes que ingresan ilegalmente por el sur de Estados Unidos. En las últimas semanas, el centro de Brownsville registró una importante presencia de migrantes que son liberados allí luego de entregarse a la patrulla fronteriza.
Y los chilenos acudieron a las urnas para elegir a los constituyentes que participarán en la redacción de la nueva constitución política del país. La actualización llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Chile realizó sus segundas elecciones para la reforma constitucional en el país en los últimos 2 años y luego del rechazo en 2022 de la primera propuesta de ley fundamental, los ciudadanos votaron para elegir a 50 consejeros que se encargarán de redactar la propuesta de constitución, determinando un ascenso de la derecha y extrema derecha ante el debilitado gobierno del presidente Gabriel Boric. En la votación realizada el domingo compitieron 5 listas, 2 de la izquierda oficialista y 3 de la derecha opositora. Datos preliminares mostraron un marcado favoritismo con el Partido Republicano de ultraderecha y el de Unidad Chile Seguro de centroderecha, mientras que el oficialista Unidad para Chile podría ocupar un tercer lugar. El diputado Gonzalo Winter, miembro de este último partido, dijo:
bueno, hay que respetar las decisiones que toma el soberano, que es el pueblo de Chile, que queremos que este proceso resulte, sea virtuoso, sea efectivo. Necesariamente va a requerir acuerdos de distintas fuerzas.
El grupo de 50 constituyentes elegidos se unirá a un órgano compuesto por 24 personas denominado Comité de Expertos y que ya trabaja en la entrega de un anteproyecto de reforma constitucional. A estas entidades se sumará un comité técnico de admisibilidad, también conocido como los árbitros del proceso, y todos ellos formarán parte del Consejo Constitucional. El diputado socialista Daniel Manocucheri también reaccionó a los datos preliminares.
Estaba dentro de todos los cálculos a hacer esta votación. Yo diría que la mayor sorpresa que hoy día tenemos es que dentro de la oposición, dentro de la derecha, se ha radicalizado la derecha, ¿no?
Más de 15 millones de chilenos estuvieron llamados obligatoriamente a las urnas para elegir entre 350 aspirantes para conformar el llamado Consejo Constitucional. Sala de redacción, Voz de América.
Y un gran concierto se celebró en honor de los monarcas frente al castillo de Windsor y decenas de miles de comidas vecinales celebraron el domingo en todo el Reino Unido la histórica coronación de Carlos III y la reina Camila. Amplía la agencia AFP.
Reino Unido siguió de fiesta por la coronación de Carlos III y la reina Camila. En Windsor, a unos 40 kilómetros de Londres, unas 20.000 personas participaron el domingo de un gran concierto pop en honor a los monarcas. Entre las estrellas en el escenario destacaron la estadounidense Katy Perry y el veterano Lionel Richie. Y entre los asistentes estuvieron los reyes y el príncipe heredero Guillermo. Como dijo mi abuela cuando fue coronada, las coronaciones son una declaración de nuestras esperanzas para el futuro y sabemos que ella está ahí arriba observándonos con cariño y que sería una madre muy orgullosa. Además del concierto, a lo largo del domingo se celebraron en todo el país más de 67.000 grandes comidas barriales que reunieron a vecinos de todas las edades y orígenes, cada uno aportando su comida y bebida para compartir. El largo fin de semana de celebraciones culminó con un lunes feriado, con convocatorias para que los británicos participaran en actividades de voluntariado.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
9:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Y rápidamente pasamos ahora a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, que nos trae un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda. Fin de semana noticioso. Como dijo Cuba Debate, una inusual protesta, sí. En qué manera, en fin. Uh-huh. Este es el tema, vamos a estar dándole en Cuba al Día hoy seguimiento a esta situación. Ya hay más hostigamiento contra algunos de los activistas de Palenque División que quedan en el área. Ya ha sido citado, yo sé que tú has estado hablando con él hoy, Exilda, con Jerry Curbelo. Sí. Fue citado después de las 9 de la mañana por un teniente coronel de la policía política ahí. Estuvimos ahí, hemos estado hablando también con otro activista. Estamos viendo a ver de qué manera pues podemos actualizar en el espacio de hoy y tener pues testimonios de algunos de los familiares de los detenidos. La ciudad sigue militarizada, a pesar de que fue una leve protesta según el portal oficialista. Este tema, pues vamos a darle seguimiento a esta situación. Ahí habían otros activistas, recuerdo el caso de Yedier Fuentes y Caria Herrera, se tuvieron que marchar del país, están ahora en España, pero bueno. Tenemos el compromiso de tener actualización sobre el tema a partir de las 2 de la tarde. También Exilde y Alfredo, estamos trabajando la dramática situación de Heriberto Téllez Reynosa. Heriberto Téllez Reynosa es paciente VIH. Está recluido en la prisión de VIH El Caguayo, en Santiago de Cuba, porque él es guantanamero, pero en Guantánamo no hay este tipo de prisión. Es el único preso político, Exilda, que está allí condenado por el 11J, cumpliendo 4 años y medio. Sin medicamentos, un hombre que es enfermo del SIDA, sin dieta especial, maltratado físicamente por las autoridades. En fin, una situación bastante dramática. Y pues vamos a estar actualizando sobre esto. Y por supuesto, la situación de los apagones que continúa complicada y una situación que está ocurriendo en Moa, una central eléctrica que aparentemente pues se cogió fuego. Vamos, estos son los temas que tenemos para el día de hoy. Así que tengan ustedes buen día.
Gracias, Tomás. Nueve y 13 minutos de la mañana. Continuamos en Tempranito y de Mañana.
Y bueno, y cuando comenzamos el programa yo dije que teníamos que hablar de Cuba, pero que también había una persona que la iba a dejar así como que para el medio del programa, para saludarla y para felicitarla. Porque hoy está de cumple Miguel.
No sé quién es Miguel.
El del delantal.
¡Ah,
¡felicidades!
¡Miguel!
¡Felicidades para ti, Miguel!
¡Miguel!
¿Canta tú?
Y no, canta ni Nisa,
canta tú,
Paul,
canta
nadie.
Tú, canta tú. No. ¿Canta?
Happy birthday. Ponlo otra vez, Happy verde.
No, 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 pero escucha la música.
Yo no la escucho.
Ay, no, no, no. Fuera de tono y...
Vamos a meter un escopetazo, sí.
Felicidades, Miguel.
Donde quiera que estés en Estados Ahora. Unidos. Pásala bien.
Happy verde tuyo.
Happy verde, Miguelito.
Happy verde tuyo. Cantar con este niño es lo peor del mundo. Lo peor del mundo. Oye.
¿Qué quieres que oiga?
Lleva el ritmo.
No puedo llevar el ritmo. Ya me lo llevaron. Un día me lo robaron en el aeropuerto. Bueno, pues, Miguel, muchas felicidades. Espero que Geraldine se vista de
nada.
¿De qué?
De cocinera.
De corredora de derby. Y vaya rápidamente al mercado y te prepare una cosa sabrosa que te chupes hasta los dedos de los pies. Vaya, fíjate
bueno,
tú cómo
que
te
lleven a comer fuera. No al patio, fuera de la
día,
casa.
El otro día también fue el
de Geraldine,
así que...
¿Qué?
Geraldine es mayor que...
No, Miguel. Eso no te importa.
No, porque ya compré primero.
Eso a ti no te importa. Ya tú quieres
comer. Muchas felicidades. Déjame decirte que estás en la lista de celebridades que nacieron un día como hoy. Imagínate tú que vamos a cerrar con... esta celebridad, pero tengo que mencionarla ahora porque fíjate tú qué celebridad, Miguel, nació un día como hoy y además eres tocayo de Miguel Matamoros, este músico cubano que nació en Santiago de Cuba un día como hoy, pero de 1894. Enorme la contribución de Miguel Matamoros al desarrollo del son cubano, ritmo de zonas rurales del oriente de Cuba. Vamos a escuchar un poquito.
Bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son.
Bota la muleta y el bastón
y podrá bailar el son.
Pero bota la muleta y el bastón
y podrá bailar el son.
Hace tiempo que vivía,
ay Dios,
postergado en un sillón,
ay Dios.
Hace tiempo que vivía,
ay Dios,
postergado en un sillón,
ay Dios.
Y hoy corro la población negra más rápido que un tranvía, pero bota la muleta y el bastón.
El paralítico es el nombre de esta canción. La primera composición, el primer bolero que hizo Miguel Matamoros lo tituló El Consejo. Lo hizo en el 1910, tenía 16 años. Miguel Matamoros en el 25 funda en Santiago de Cuba con Ciro Rodríguez y Rafael Cueto esta legendaria y popular agrupación que se llamó El Trío Matamoros.
para que te opere a suero.
Pero bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son.
Bota la muleta y el bastón
y podrá bailar el son.
Ay, bota la muleta.
Para la época, novedosa, música linda. Y por supuesto, la música que ha marcado época en cada una de las épocas, excepto esta, carece la letra de vulgaridades.
No vamos a hablar de la de ahora.
Sirva el sayo que se lo ponga.
Porque Titi te va a preguntar.
Y demás.
Bueno.
Seguimos con más celebridades que nacieron un día como hoy. Este músico estadounidense Robert Johnson, cantante, compositor, guitarrista de blues, conocido como el rey del Delta Blues. Según la revista Rolling Stone, este señor está en el quinto puesto de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos y es tristemente uno de los integrantes del Club de los 27, estas celebridades que han muerto a los 27 años de edad. Seguimos escuchando a Robert Johnson. Por cierto, Mandy Quincalla, cuando se hace el torniquete, que le queda el pelo muy, muy así, muy como si fuera queratina, oye a Robert Johnson.
Nada que decir a eso. Sin comentario.
Nos vamos ahora a 1940, año en que nació un día como hoy Ricky Nelson, cantante y músico de rock and roll y actor también, uno de los primeros íconos influyentes del rock and roll juvenil de aquella época.
Oh, my sweet Fräulein down in Berlin town makes my heart start to yearn. And my China doll down in old Hong Kong waits for my return. Pretty Polynesian baby over the sea, I remember the night when we walked in the sands of a white.
Nos vamos a 1943. En este año, un día como hoy, nació este músico británico bajista de la banda, más o menos la traducción al español viene a ser como pajaritos en el patio, ¿no? También un día como hoy de 1943 nació, y esto sí me acuerdo perfectamente, se llama Tony Tennille, es la integrante de aquel dúo fantástico de los años 70 que hizo historia, Captain and Tennille. Sonó muchísimo. Nos vamos a 1945. Un día como hoy nació este pianista y músico de jazz estadounidense Keith Jarrett. Toca así el piano, pero un poquito más despacio. Sí, porque se confunde con las teclas. A veces le va a dar una blanca, le da una negra, a veces le va a dar una negra, le da una blanca, y entonces se confunde ahí. No tiene los dedos los pies gordos. Toca con los pies, ¿tú lo sabías? Ahora pasamos a 1951. Un día como hoy nació Phil Bailey, cantante estadounidense de Tierra, Viento y Fuego. You stay.
mira que llevo. Qué swing tenía que ser.
Mueve.
Bill Bailey de Denver, Colorado, está de cumpleaños, así que la pase muy bien. Seguimos en 1951. Chris Frantz, baterista estadounidense de la banda Las Cabezas que Hablan, Talking Heads. Nos vamos a 1953, Billy Burnett, guitarrista de la banda Fleetwood Mac. Cuando baldea el portal allá en
Finlandia.
En Finlandia. Que tira hielo y eso, si no puede tirar agua, pues se congela.
Sí,
tira
claro.
Hielo. El pelo ya flipó.
Mira, guaraja esta con serrín. Baldea con hielo. A ti se te ocurre cada bobería.
No.
Nos vamos a 1953, nació un día como hoy Alex Van Halen, el hermano de su hermano, baterista de Van Halen. Vamos a 1960, Eric Brittingham, baterista de la banda Cinderella. Cinderella es Blancanieves, ¿no? Ahí donde siente.
No sé, se me olvidó.
Como tú y ahora. Ayúdame, que a lo mejor estoy dando información incorrecta. Cinderella no es Blancanieves, güey, es Mini. Sí, sienta, chica. Ahora me acuerdo. Y que yo...
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Han pasado 50 años desde que terminó la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, y casi 28 años desde que los dos países normalizaron sus relaciones. En ese tiempo, las dos naciones han forjado una relación sólida, dinámica y consecuente, dijo el secretario de Estado Antony Blinken durante una visita reciente a Hanoi. Su enfoque, dijo el secretario Blinken, se mantuvo en cómo Estados Unidos puede continuar apoyando el éxito de Vietnam, lo cual es bueno para el pueblo vietnamita, para los estadounidenses y, de hecho, para toda la región. Nuestros países están colaborando en una gama increíblemente amplia de intereses compartidos y creemos que al apoyar las ambiciones de Vietnam, promovemos las nuestras, desde la creación de empleos estadounidenses y el fortalecimiento de las empresas estadounidenses hasta el progreso en la crisis climática que nos afecta a todos, a la prevención de pandemias, dijo. Estados Unidos y Vietnam trabajan juntos en el escenario internacional para promover una prosperidad de base amplia en Vietnam y en toda la región, dijo el secretario Blinken. También estamos aumentando nuestra asociación económica bilateral. Estados Unidos está ayudando a Vietnam a fortalecer las reformas clave que ha adoptado en lo que se refiere a temas laborales, la propiedad intelectual y el comercio justo, que lo han convertido en una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, Agregó, creemos que Vietnam puede lograr su objetivo de convertirse en un país conectado y de altos ingresos para 2045, mediante la búsqueda de un crecimiento que levante a todas las comunidades al mismo tiempo que genera resiliencia para adaptarse al cambio climático. De hecho, sabemos que Vietnam es cada vez más vulnerable a las amenazas que plantea la crisis climática, dijo el secretario Blinken. Mientras Vietnam toma medidas para convertirse en un líder en la transición energética climática, Estados Unidos está invirtiendo en ese tremendo potencial. Estamos lanzando nuevas iniciativas climáticas bilaterales que hacen de todo, desde conservar los ecosistemas y reducir las emisiones del cultivo de arroz en el delta del Mekong, hasta expandir un sistema de energía limpia, impulsado por el mercado y aumentar la adopción de vehículos eléctricos, hasta aprovechar nuestros sectores privados para impulsar la acción climática. Y por último, pero no menos importante, estamos finalizando la transferencia del tercer escampavía de la Guardia Costera de Estados Unidos a Vietnam, complementando una flota de 24 lanchas patrulleras y otros equipos, capacitación e instalaciones operativas que hemos proporcionado desde 2016. Esto refuerza la capacidad de Vietnam para contribuir a la paz y a la estabilidad marítimas en el Mar de China Meridional, dijo el secretario Blinken. Estados Unidos está comprometido a apoyar un Vietnam fuerte, próspero, independiente y resistente. Y respetamos el derecho de Vietnam a dar forma a su futuro bajo su propio sistema político, declaró Blinken.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes 8 de mayo a las 7:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yamani Mamá.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, el lunes 7:40 p.m. Dodgers versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
¿En qué parte de la computadora están los anuncios estos para borrar alguno que otro?
Cuando terminemos yo te enseño.
Enséñame, porque quiero borrar alguno que
pero
otro.
Pero está en la de Teudy.
¿En la de Teudy?
Entonces te tienes que llevar a Teudy.
No, él no se levanta de ahí nunca.
Él duerme. Ya eso es un problema.
Trae la almohadita.
Hay que buscar algo para sacarlo de ahí. Y entonces hacemos todo lo que tú quieras en esa computadora. ¿Qué tú crees, Teudy? No, dile que no.
Señoras y señores,
a Miguel agradece el saludo. ¿Qué dice colectivo Miguel? De tempranito de mañana les agradece muchísimo el saludo, les agradece muchísimo la música de Matamoros, la de Felicidades, y dice que Geraldine lo obligó a ir a la iglesia a casarse. Sí. Pero eso, pero yo no me voy a meter
en ese
problema.
¿Apunta de escopeta, Geraldine?
Yo insisto en que no tengo nada que ver con eso. Geraldine es mi amiguita, así que no.
Miguel, ¿tú sabes lo que es que hayas ido a punta de pistola a casarte la pistola haya sido plástica?
Hay que reírme tanto.
¿Eh?
No,
¿qué
bueno,
clase de embarque?
Embarcado está.
Sí, yo creo que la foto que él mandó hace poco, en que estaba jugando golf, es una composición de Photoshop, porque a lo mejor Geraldine no lo deja jugar golf.
Bueno.
Yo creo que aquí la gente no manda composición. Mira. El cubano de Finlandia se infla los bíceps, el Miguel manda una composición. A lo mejor no es él el que estaba jugando golf, porque no lo deja.
No compliquen las cosas más. Ya está casado el pobre hombre. Ya.
No, Miguel, mándanos fotos de papel, como en el tiempo antes, de ese cartoncito así. A esa que no se puede, si es de una Polaroid mejor, porque ahí no se puede hacer Photoshop, ¿verdad?
Deja a Miguel y presenta lo que viene ahora.
Son las 9:33 de la mañana. Con la seriedad que nos caracteriza, pasamos ahora a un boletín informativo con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Exactamente en las informaciones, autoridades de compañía teatrales han expulsado al actor Roinel Ledea por protestar contra la ineficiencia de los dirigentes del régimen cubano. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El actor cubano Roinel Ledea fue expulsado del grupo de teatro Gaviota después de declararse en paro laboral como protesta por la mala gestión económica y política de los dirigentes del país.
Mi decisión de hacer un paro laboral por la crisis terrible, el salario no alcanza, yo tengo un salario relativamente alto en comparación con muchos trabajadores de este país, no alcanza apenas para 4 días. La segunda causa es hacerle un llamado a todos los cubanos para que se den cuenta de que de alguna manera tenemos que unirnos y que tenemos que dar a conocer la dura situación en la que estamos viviendo en este país.
Tras el anuncio de Ledea por las redes sociales y el grupo de WhatsApp de su compañía teatral, la directora Lilian Teresa Dujarrit Martínez despidió al actor, recalcándole que no es el partido quien la obligó a tomar esa determinación.
Los cuadros, en el caso de cultura, saben cómo es el proceso. Ellos saben que ellos tienen que cumplir una política cultural, cumplir con la voluntad del ministerio, con la voluntad del partido, sobre todas las cosas.
Ledea también denunció el daño psicológico que hace a cualquier persona los despidos por causas ideológicas.
El efecto psicológico que provoca en un profesional el hecho de que te expulsen o de que te censuren. Llega un momento en que te sientes inseguro, en que dudas de tus capacidades histriónicas, dudas del talento.
El Observatorio de Derechos Culturales denunció la remoción del actor cubano y calificó los despidos como criminales porque dejan desamparados a los artistas en medio de la crisis multisectorial que sufre Cuba y frente a la inseguridad a diversos niveles que aqueja a sus ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El programa Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su compilación a la subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada de la Torre. El periodista Rolando Cartaya, especialista del programa, explica por qué.
La señora Tablada se pasa el tiempo tergiversando la realidad cubana. Le dijo a visitantes estadounidenses que los hoteles son del pueblo y que lo que se deriva del turismo va a servicios públicos para el pueblo cubano. No sé cómo puedo explicar entonces que 118 de las 235 entidades que el Departamento de Estado ha prohibido para hacer negocio, 118 son hoteles, 5 son marinas y 10 son tiendas para el turismo que están en manos del grupo militar empresarial GAESA. Las ganancias de esas instalaciones no son auditadas en Cuba ni por la Contraloría ni la Asamblea Nacional. En cuanto a que eso va en servicios públicos, las propias cifras de la Oficina Nacional de Estadística en 2022 dicen que educación recibió 483 millones de pesos, salud y asistencia social 1.029,3 millones y agricultura 1.218,1 millones. En tanto, a servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler, que tiene que ver con la construcción de hoteles y el turismo, se dedicaron 15.832,7 millones. Joana Tablada también ha mentido en un artículo sobre la canción Patria y Vida, donde decía que ese tema no había prendido en Cuba. Hasta los mismos testigos de la Fiscalía en los juicios contra los manifestantes del 11J reconocieron que esa canción, pues, como un himno de los manifestantes.
Y la prensa estatal cubana está informando de un incendio en los alrededores de la central diésel eléctrica del municipio El Guinero de Moa. El medio oficialista Cuba Debate cita a la periodista de MOA TV, Yuliesca Hernández, la que precisa en su perfil de Facebook que gran parte del perímetro de la instalación está bajo el riesgo del fuego con brotes en la montaña cercana del grupo de Fuel Oil. Según Hernández, aún no se han determinado las causas del incendio, mientras que equipos de rescate y salvamento de la industria del níquel y del Ministerio del Interior evalúan el área. La prensa oficial informa que en esa central fue inaugurada en el año 2015 y que oportunamente disponía de 10 motores con una capacidad de generación de 184 megavatios. Agrega que el municipio de MOA tiene una gran relevancia económica para el país al ser el principal polo productor de níquel donde están localizadas las empresas Ernesto Che Guevara y Pedro Soto Alba, la última administrada por la empresa canadiense Cherrit International. En Estados Unidos, precisamente en Texas, se intensifican las investigaciones sobre un tiroteo en un centro comercial que dejó 8 muertos, incluyendo el sospechoso que portaba un arma de alto calibre. Más detalles con Yoconda Tapia.
Las banderas estadounidenses en los edificios federales, incluyendo la Casa Blanca, están hoy a media asta en homenaje a las víctimas de un tiroteo en Allen, Texas, mientras las autoridades investigan al sospechoso muerto en la escena e identificado como Mauricio García, de 33 años de edad, de Dallas, Texas, cuyas redes sociales mostraban interés en puntos de vista de supremacistas blancos y neonazis, aunque aún no se califique el hecho como un crimen de odio. Un policía que se encontraba en el centro comercial de Allen atendiendo otro asunto acudió inmediatamente al sitio de los disparos y se enfrentó al individuo que utilizaba un arma de alto calibre que ya había provocado la muerte de 8 personas y herido a varias. El jefe de policía de Allen, Brian Harvey, proporcionaba otros detalles.
Tuvimos una respuesta múltiple de agencias que apoyaron nuestro trabajo. Nos ayudaron a evacuar el centro comercial habilitando zonas de reunificación. Hablé con el gobernador Abbott y ofreció toda la inmediata cooperación estatal y la agradecemos.
El presidente Joe Biden expresó su consternación a través de su cuenta en Twitter y pidió una vez más a los legisladores en el Congreso aprobar una ley que prohíba el acceso a las armas de alto calibre y dijo textualmente: "Es lo menos que podemos hacer para garantizar la seguridad de nuestras ciudades". Según datos preliminares de la investigación, García también tenía un tatuaje en el pecho que decía RWDS, un acrónimo de la frase Escuadrón de la Muerte de la derecha, que es popular entre los extremistas de derecha y los grupos de supremacía blanca. Las autoridades, además de revisar las publicaciones en las redes sociales, entrevistaron a familiares y asociados de García para preguntar sobre sus creencias ideológicas y también están revisando los registros financieros, otras publicaciones en línea que hizo García y otros medios electrónicos. Los investigadores registraron un motel de Dallas, cerca de una carretera interestatal donde García se había estado hospedando y se encontraron varias armas en el lugar después de que mataran a García, incluido un rifle estilo AR-15 y una pistola. También se hizo el registro de una casa en Dallas relacionada con el sospechoso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias, sigan en sintonía con Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino. Siempre tempranito.
9:41 minutos de la mañana. Me quedan algunos cumpleaños de celebridades.
Un par de canciones te quedan.
Sí, todavía me queda un par de canciones. Gente famosa que me han llamado y me han dicho que sí, por favor, me suplicaron, en otras palabras, que le dijeran. Pero antes de llegar a esos famosos señores, un día como hoy para los amantes de la tauromaquia, toreo. Un día como hoy nació José Gómez Ortega, Joselito, está considerado como uno de los más completos toreros en la historia
de la tauromaquia. Sí. José, no, chico, me están...
No, es mejor que sigas por donde
están,
vas y
me
no...
Me están metiendo interferencia.
No.
Uh-huh. ¿Tú trabajas para Texas, chico? Ese es Jaimito, el productor. Mala idea que es también. También un día como hoy nació Lex Baxter, que interpretó en alguna que otra oportunidad a Tarzán. Nació un día como hoy. Señores, para... Miguel tiene que saber quién es este señor. Un día como hoy, de 1926, nació Don Rickles. Don Rickles era un humorista, pero tan simpático. Para las personas que tienen niños y vieron Toy Story, era el que le puso la voz a Potato Head. El
señor cara de papa.
El señor cara de papa le puso la... Pero él hacía el stand-up comedy, eso de pararse y hacer. La característica de este señor Don Rickles era que se burlaba de todo el mundo. No tenía paz con nadie. Hacía chistes sobre la raza de la gente. Hacía chistes sobre la religión de la gente. Él era judío y se burlaba de los judíos. Hacía chistes de todo, chistes políticos. Se burlaba de todo el mundo. Era súper, súper, súper famoso y muy amigo de Frank Sinatra. De hecho, y de Ronald Reagan. De hecho, ahí él va a la toma de posesión de Reagan cuando están haciendo una celebración, y ahí lo llaman y actúa y se burla de María Santísima. Y hay una entrevista que le hacen una oportunidad a Frank Sinatra, y entonces Frank Sinatra cuenta que él está en un restaurante en Nueva York y va, esto es real, está comiendo en un restaurante en Nueva York y se le acerca a Don Rickles y le dice: chico, mira, estoy sentado a la mesa con una dama y estoy tratando de enamorarla, pero no estoy muy bien, no estoy muy seguro. Me hace falta que cuando termines de comer, que pases por el lado mío, me saludes, y eso me va a levantar la autoestima. Y Frank Sinatra hace eso, pasa por al lado de Don Rickles y le dice: hey, Don, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y Don Rickles le responde: chico, Frank, tú no ves que estoy comiendo, no me molestes ahora, vio, llámame después. Como... Y aquello fue una broma que le hizo a Frank Sinatra. Frank Sinatra literalmente se enamoró de este hombre, lo empujó, lo llevó a Las Vegas, le dijo a las grandes celebridades que fueran a ver a Don Rickles. Bueno, muy, muy, muy simpático este señor. Nació también un día como hoy, de 1932, Sonny Liston, ese famoso boxeador que en el año 64 pierde contra un Muhammad Ali, todavía Cassius Clay, muy joven. Bien, me llamó por teléfono una dama española que me compuso una canción. Ella se llama Marta Sánchez y me compuso esta canción que se llama Desesperada.
Desesperada.
Qué lindo que le dediquen a una canción.
Así estamos todas las mujeres desesperadas por ti. Por favor.
Y también nos quedamos en España, porque si Marta Sánchez nació en Madrid, también Enrique Iglesias nació en Madrid, que está de cumpleaños hoy, así que muchísimas felicidades a este cantante madrileño que responde al nombre de Enrique Iglesias.
Dímelo, ¿por qué estás?
Ana Kournikova.
¿Tú no estás oyendo que te dicen que se acabó?
Que estoy esperando que se pelee de Ana Kournikova.
Tú te pones a hacer historias muy largas y entonces, claro, se acabó el tiempo. Este
pasa,
chico no
sabe.
No, desesperado estás tú porque te escuchen, parece. Ve al grano, mi vida, ve directo.
Lleva una semana sin micrófono.
Yo sé, pero me hubieras llamado, te hubieran llevado un micrófono a tu casa. Seguimos acá y vamos a hablar de músicos cubanos. Les cuento que los músicos cubanos Jaime Nubiola y Gonzalo Rubalcaba están nominados al premio Jazz Awards en la categoría Dúo del Año, según anunció la propia Nubiola en su cuenta oficial de Instagram.
Si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucurruchito de maní. Calentico y rico está, ya no se puede pedir más.
Oíste, ya no se puede pedir más. Agradecida y honrada por estar nominada para los Dúos del Año junto a mi gran amigo Gonzalo Rubalcaba, junto a tantos artistas talentosos. Gracias por este reconocimiento y a Dios por sus bendiciones. Felicitaciones a todos los nominados. Así escribió Jaime Nubiola. Este premio es un reconocimiento que presenta la Asociación de Periodistas del Jazz. Los finalistas son elegidos entre quienes obtienen la mayor cantidad de nominaciones por parte de periodistas profesionales que valoran la excelencia de cientos de músicos de todo el mundo.
La calle sola está, la acera de mi corazón.
Gonzalo Rubalcaba también agradeció la nominación y fue incluido también en la categoría Pianista del Año junto a lo que él mismo considera luminarias del pianismo jazzístico. Esta es la décima edición de este premio. Los ganadores se anunciaron el miércoles 17 de mayo.
...9:49 de la mañana, tiempo de deportes con Chambi.
Buenos días, Alfredo, buenos días, Exilda, buenos días, Teudy, buenos días, Jaime. Y bueno, vamos a hablar ahora de pelota, de baloncesto y de boxeo. Así que, en pelota, los Marlins, pues, básicamente, se salvaron de la de que fueran barridos por el equipo de los Cachorros y ganaron en 14 innings. ¡Wow! Supuestamente, el poner a un hombre en segunda base después del décimo inning, si los juegos estuvieran empatados, iban a evitar que los partidos se jugaran largo. Bueno, así fue. Miami jugó larguísimo, jugó 14 innings y eventualmente pues derrotaron a los Cachorros. Eso paró una racha de 5 derrotas consecutivas y ahora tienen una marca de 17 victorias y 18 derrotas. Marchan hoy a enfrentarse a los Nacionales de Washington, que es el equipo, uno de los equipos que está por debajo de ellos, y el equipo que se supone termine como sotanero en la división de la pelota de ellos. Sin embargo, en Tampa hubo una tremenda serie, y digo tremenda serie porque vinieron los Yankees de Nueva York, los Yankees hambrientos de que tenían que hacer algo, ya que estaban a 9 juegos del primer lugar, ocupado por el equipo de Tampa. Los dos primeros juegos, pues uno lo ganó Tampa y el otro lo ganó los Yankees, y cuando parecía que los Yankees ya habían recogido el momentum, como se le dice, ayer mandaron a la lomita a Gerrit Cole, probablemente el mejor lanzador de la pelota actualmente. Los Yankees le dieron una ventaja de 6 carreras. En el quinto inning estaba ganando 6-0. Y Tampa los empató. Y después le ganaron 8-7. Lo que significa que Tampa de verdad tiene un buen equipo. No porque le haya ganado a los Yankees, sino porque ayer, después de haber estado perdiendo por 6 carreras frente al equipo que es el equipo insignia, el equipo que siempre es el fantasma que está atrás de ellos, pues los derrotaron 2-1. Entonces, una serie, se van a la serie 2-1 y los Yankees se van de Tampa peor que como llegaron. Llegaron 9 juegos detrás y ahora están 10 juegos detrás. Tampa, recordemos que es la casa donde entrenan los Yankees, por lo tanto esto ha sido un éxito total para el equipo de los Mantarrayas de Tampa. También tenemos que hubo un buen partido y fue el juego que finalmente le ganó a Seattle el equipo el equipo de los Marineros le ganó a los Astros 3-1. Y algo está pasando con Abreu, Pito Abreu, pues con una marca de 224, algo que para él no es muy normal. Se habrá puesto Pito Abreu viejo de pronto frente a nuestros ojos, habrá lesiones, en fin, no se sabe. Sin embargo, el que sí va en aumento es el Gurriel Jr., Lourdes Gurriel Jr., que ha estado acabando con la pelota en las últimas dos semanas y ya elevó su promedio de bateo a 310, tiene 5 jonrones, ella ha impulsado 19 carreras, recordemos que estaba en 216 hace un tiempito atrás. Y García, Adolís García, 36 carreras impulsadas, le sigue Jordan Álvarez con 31 y Randy Arozarena más abajo con 30. Entre ellos pues está Rafael Devers, que tiene 34. De no ser así, los tres cubanos seguirían en los tres primeros lugares. Hubo boxeo
¿Sí, señor?
Este fin de semana, y vimos que Canelo pasó un trabajo. Pasó tremendo trabajo, sí, allá en su ciudad natal de Guadalajara frente al inglés John Ryder. Yo creo que estuvo más cerrada de lo que dijeron que estaba, pero bueno, de todas maneras gana, y si de verdad él quiere una revancha con B-Ball, está loco. En este momento B-Ball yo creo que lo destrozaría. Y Jorge de Jesús Romero, muchacho de aquí de Miami, que fue a pelear por el campeonato vacante del Latin Centro, que le llaman allá en Panamá, pues perdió una derrota frente al colombiano Carrillo, y honestamente yo no vi la pelea de esa manera. Y para mí la pelea fue tabla. Y con esa me voy, y mañana traigo los resultados de lo que pasaría en el juego de los Heat esta noche. Así que tengan muy buenos días todos ustedes, y sobre todo aquellos en Cubita la Bella.
Gracias, Chapi. Señores, honor a quien honor merece.
Así mismo nos Miguel vamos Matamoros. Despidiendo con el trío Matamoros y Lágrimas Negras.
Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones. Mi vida.
vida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.